Jairo Quintana, hablamos ahora de política, porque presentó su aspiración presidencial el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Lo hizo inicialmente por firmas, aunque seguramente tendrá al final la sombrilla del Partido Conservador, Felipe.
Pero difícil, ¿no? Difícil que el doctor Echeverry, que no tiene tanto reconocimiento, digamos, a nivel nacional, pueda conseguir todas esas firmas, ¿no? Pero bueno. El Partido Conservador va a sacar, creo yo, Ricardo, un muy buen candidato.
Sí, tiene muy buenos aspirantes.
Claro, están metidos Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, Echeverry, ¿quién más?
Estaba Juan Carlos Pinzón, pero finalmente se fue a la embajada en Washington. Salió, sí. Y está el general Gustavo Rincón, y está, ¿quién más está? Espéreme que me cogió al rompe. Yo creo que ahí están ellos, porque por supuesto la vicepresidenta se quedó. No va a lanzarse.
Sí, porque de todas maneras la campaña está por hacerse. El doctor Juan Carlos Echeverry de todas formas tiene una buena expresión y tiene ideas y ha estado haciendo una campaña interesante en las redes sociales. Parece que tendrá alguna participación interesante en esta campaña electoral.
El senador Efraín Cepeda también es precandidato presidencial del Partido Conservador. El senador David Barguil, que finalmente va a hacer el ejercicio. Pero saludemos a quien se lanzó a la piscina. Doctor Juan Carlos Echeverry, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a sus micrófonos y por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Mire, ¿cómo le fue en el lanzamiento de la campaña ayer?
No, pues todavía no es de campaña. El lanzamiento de ayer es la recolección de firmas. Y muy bien, lo hicimos en una fábrica en el barrio Restrepo, una fábrica de radiadores, que es la mayor fábrica de radiadores del país, pero que la creó una persona que era operario hace 20 o 30 años de radiadores, de las grandes plantas de radiadores que desaparecieron. Él la creó, era un taller, la desarrolló y hoy exporta a 3-4 países y va a empezar a exportar a Estados Unidos. Entonces es el ejemplo de lo que tiene que pasar en Colombia.
Sí. Doctor Echeverry, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuántas firmas cree que puede recoger? ¿Cuál es el plazo que se ha dado para empezar a recorrer el país? Entre otras cosas, porque es un doble ejercicio. Recoge firmas, puede servirle para inscripción y además de eso, pues lo conocen. Quienes no lo han conocido, pues tendrán un contacto cercano con usted.
Justamente, Felipe señalaba el desafío más grande que tengo yo, que es darme a conocer. Yo no soy la persona más conocida en el país, y las firmas son ese ejercicio. Las firmas son un ejercicio que nos obliga. Ya hemos estado en toda la costa Caribe, pues no todas, pero estuvimos en buena parte de la costa Caribe, estuvimos ya en Ibagué y en Neiva, estuvimos en Cali, en la Marcha del Silencio, vamos para el Eje Cafetero, en fin, para Nariño, Cauca, Valle otra vez, para Los Llanos, para Santander. Y las firmas son el ejercicio que le permite uno repartir volantes, contar la historia, presentar quién soy yo, que soy un economista, manejador de crisis, qué es lo que se necesita ahora. Tenemos una crisis económica y pues lo que usted necesita es un economista que sepa manejar crisis. Probado, porque yo manejé la crisis de Copetrol, fui parte del equipo que manejó la crisis hace 20 años en macroeconómica, entonces yo ya estoy probado, no nos podemos equivocar porque eso sería temerario.
Dice usted que el país necesita economistas, además que sepan manejar crisis. Lo cierto es que en el listado y en la baraja de candidatos hay varios economistas, usted por supuesto, pero también Alejandro Gaviria, Oscar Iván Zuluaga y hasta el propio Gustavo Petro, que estudió economía. ¿No cree que todos de alguna manera se parecen, salvo Petro, claro, y que tienen? ¿Cómo va a ser usted para diferenciarse, por ejemplo, de los otros, en concreto de Gaviria y de Zuluaga?
Pues primero, mi función no es eternizar en el poder a un partido. Entonces, en eso me diferencio de algunos candidatos. Segundo, pues yo no sé solo de salud, yo sé de toda la macroeconomía, sé de finanzas públicas, soy experto en finanzas públicas. Tercero, tal vez yo soy la persona en Colombia con más contacto con la banca internacional, tanto toda la banca de Wall Street como de Washington. Yo llevo más de 20 años con una consultoría permanente con Wall Street, de manera que soy tal vez el economista que más relación tiene con el mundo financiero, donde es clave que Colombia restablezca la confianza. Pues acabamos de perder el grado de inversión. Yo recuperé, Paola, el grado de inversión como ministro de Hacienda en 2011 en las tres calificadoras. O sea, yo sé cómo se hace eso. Ninguno de los ministros o candidatos sabe o ha recuperado el grado de inversión. Y bueno, yo manejé la empresa más grande del país, Ecopetrol. Ninguno de ellos ha hecho eso. Y no solo la manejé, sino que me la entregaron, una crisis brutal. y en 30 meses la devolví como una tacita de plata. Entonces, yo creo que mis credenciales como manejador de crisis son mucho más contundentes que las de ellos. Sí. Entonces, siendo personas muy respetables y pues, por supuesto.
Doctor Echeverry, en el panorama político electoral vemos que pues hay como bloques, hay unos de izquierda, hay otros de derecha o centro derecha y hay otros en el centro. A usted, por su origen conservador, la gente tendería a ponerlo en la centro derecha. ¿Estaría usted más ligado con ese bloque para eventuales alianzas?
Lo más importante en este momento es cuál es el centro de las preocupaciones de uno. La gente por todo el país, y créanme que yo he estado conversando en Neiva, en Ibagué, en Santa Marta, la gente está exasperada con los partidos políticos, y la gente lo que quiere, y esa exasperada, con esta peleadera mezquina entre fulanito y sutanito y perencejo, y la gente lo que quiere es que uno no le quite el ojo al balón. ¿Cuál es el balón? Es el desempleo. Es el hambre, es los estudiantes que no pueden pagar las matrículas, es el ama de casa que ha tenido año y medio los niños y no se puede ir a trabajar, o la hermana que no puede volver a trabajar y porque FECODE no la deja. Ese es el ojo al balón. Entonces, yo cuando pienso en un problema nunca pienso si esta solución es de izquierda o de centro derecha. Yo lo que pienso es esta solución resuelve el problema, sí o no, a fondo, sí o no, de todo a todo, sí o no. Entonces, pues, digamos, yo preferiría presentar a los colombianos una propuesta ecléctica, pragmática, con el ojo en el balón, y para poder meter goles, en lugar de estar preocupado por el tema ideológico en el que veo que están encerrados varios de nuestros políticos más prominentes.
Sí, más allá de ser ecléctica o pragmática su propuesta, doctor Echeverry, al final, ¿cuál va a ser su relación con el Partido Conservador? Que en últimas es su partido en el que usted ha estado en los primeros ejercicios de esta campaña, en varios eventos, exponiendo sus ideas. ¿Usted abandona esa carrera o usted espera que el Partido Conservador al final le dé su aval?
Yo espero que sea la mejor relación posible, como con todos los partidos, pero sobre todo con el Partido Conservador, porque me unen muchos lazos con el Partido Conservador, porque espero que el Partido Conservador en noviembre me apoye. Considere que mi nombre es el que más probabilidad tiene de llegar a un triunfo final. Entonces, por supuesto, no, mi relación espera ser muy, muy cordial, muy cercana, pero uno no le puede presentar una propuesta exclusivamente partidista porque la gente no está ahí. ¿Dónde está la gente? La gente quiere plata en el bolsillo, la gente quiere tener confianza, la gente tiene un miedo terrible al 2022 por las elecciones. Hay candidatos que son temerarios y si nos equivocamos, esto podría ser el inicio de una caída en espiral del país, como ha sucedido en Argentina, en Bolivia, como ha sucedido en Perú. Colombia no se puede dar el lujo de equivocarse en 2022. Estas elecciones son tal vez las más importantes de nuestra historia, porque aquí puede cambiar todo. Sobre todo la capacidad de crear empleo, de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Por eso es que yo estoy participando, porque me parece que estas son unas elecciones absolutamente claves y señaladas, donde no nos podemos equivocar. En cambio, por la positiva, pues el año 22 puede ser el inicio de una década maravillosa donde Colombia pase de ser una economía pues basada en hidrocarburos, que es lo que ha sido los últimos 30 años, a una economía donde se desarrolle una nueva turbina, que sea una turbina verde basada en agroindustria, en servicios, y el país no pensarlo más desde Bogotá hacia abajo, sino desde afuera hacia adentro y hacia el mundo. El país hay que pensarlo desde Nariño, desde Cauca, desde La Guajira hacia el mundo, exportando cosas que todos esos departamentos tienen. Entonces, claramente con una visión esperanzadora, pero haciendo que la gente no, o sea, que la gente no pueda equivocarse en el 2022. Esa zozobra hay que alejarla.
Doctor Echeverry, muchas gracias y mucha suerte.
Un buen día a todos, muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Bueno, Felipe, ahí está otro candidato que se lanza a la piscina. Sí. Obviamente, sí. El ejercicio de recoger firmas es un ejercicio que tiene una doble situación, doble condición. Como usted lo escucha, pues primero que se sale de los partidos que, pues es una realidad, están muy desprestigiados en Colombia. Y lo segundo es que permite a los candidatos darse a conocer. Lo hemos visto al doctor Echeverry en varios sitios de Colombia y no es el único. Hemos visto a Enrique Peñalosa recorriendo el país, hemos visto a Federico Gutiérrez recorriendo el país. Están haciendo la tarea, es la única forma de poder llegar a la gente y de eventualmente subirse con una opción real a la candidatura sí. presidencial.
No, y eventualmente, pues alguno de ellos llegará, ¿no?
Sí, sí, así es, Felipe, es cierto, es cierto. Fíjese, por ejemplo, que Alex Char se bajó del bus, ¿no? Ese es un dato importante sí. en la ecuación.
Sí. ¿Ah, sí?
Alejandro Char se bajó del bus, no va a aspirar a la presidencia, se va a concentrar en nuevamente aspirar a la alcaldía de Barranquilla, sí, que es su fuerte.
Sí, mire usted, noticia.
Y se la gana, ¿no?
Pero pues la gana con los ojos cerrados, Felipe. Usted sabe cómo es la cuestión.
Entonces hay unos que se bajan y otros que se suben.
Se suben unos, se bajan otros. Pero es cierto lo que dice Felipe. De todo ese espectro seguramente debería quedar un candidato, de los que he mencionado. Andrés, Paola, están Enrique Peñalosa, están Federico Gutiérrez. Debe haber un candidato del Partido Conservador, debe haber un candidato del Centro Democrático. Y Luz María, claro. Si sirve la misma lógica de las elecciones pasadas, pues seguramente en marzo tendrán que hacer una consulta interpartidista.
Sí. Es que yo creo que nunca en la historia de Colombia, nunca creo que habíamos tenido tantos precandidatos como en esta oportunidad. Entre otras cosas porque algunos, para darse un champú de popularidad y lanzarse al Congreso, han decidido que se tienen que presentar como precandidatos. Vemos el Centro Democrático, por ejemplo, todos los que van a ser candidatos al Congreso han decidido también decir que son precandidatos presidenciales. Pero es cierto lo que usted dice, al final del día tendrán que quedar tres nombres, cada uno representando probablemente una vertiente política.
9:49 minutos.
Ricardo, pero
Aurelio,
Uno se pregunta si realmente la opinión colombiana está por más de lo mismo. El doctor Echeverry pues ha sido partícipe de casi de todos los gobiernos de los últimos 30 años en Colombia. Bueno, de los últimos 20 por lo menos, desde que fue jefe de planeación del doctor Andrés Pastrana. Y ha participado en lo que ha sido la implantación de una política económica que fracasó. Yo realmente descreo mucho de que personas que siguen practicando esa ortodoxia económica, esa política económica, sean las indicadas para sacar el país de la crisis en que se encuentra.
Pues,
no, bueno, eso, estoy hablando ni siquiera de partidos,
pero entonces,
estoy hablando de personas.
Usted tiene
que responder en la vida por claro. lo que ha hecho.
Pero defíname fracaso.
Pero entonces nos vamos a
el peor desempleo de América Latina, de Sudamérica.
Nos vamos a la
economía más ha crecido en promedio en los últimos 20 o 30 años.
El desempleo más alto. Económicamente
hablando, nos vamos a la heterodoxia de la emisión de billetes para superar la crisis.
El desempleo más alto de América Latina, el país más desigual, el desempleo más alto de Sudamérica, el país más desigual de Sudamérica, el país con el déficit en sus cuentas externas
claro
más alto.
Tenemos problemas
Daniel,
económicos.
Usted sabe que esos datos son ciertos. Usted sabe que los datos que estoy diciendo son ciertos. Un país con el 50%
Aurelio, está escogiendo el dato que le conviene, pero no está mirando las cifras de crecimiento, de estabilidad macroeconómica,
el dato,
de no crisis
le
financiera.
¿Le parece inconveniente el dato de la
desigualdad? ¿Qué crisis cambiaría ha tenido Colombia? ¿Qué crisis cambiaría o fiscal ha tenido Colombia grave?
Pues le parece poquita la que tenemos.
Crisis cambiaria en este momento. Hay una corrida contra las reservas
fiscal,
internacionales.
Cuatro,
yo no la estoy viendo.
Reformas tributarias en tres años, no. Daniel.
Entonces cojamos la heterodoxia, cerramos la economía como pide Jorge Enrique Robledo, cerramos la competencia, monopolios estatales ineficientes. Vale, escojamos ese modelo económico y ya tenemos los ejemplos
Aurelio,
de qué nos pasa.
¿Cuál es la heterodoxia?
Hoy hablábamos,
¿Cuál es la heterodoxia que usted cree que debería seguir Colombia en materia económica?
Claro, exacto, cerrar la economía.
Mire, Daniel y Ricardo. El centro del problema económico del país se encuentra en el frente externo de la economía. Está dado por déficits comerciales recurrentes y por un déficit en la cuenta de capitales recurrentes. Mientras Colombia no tome las medidas necesarias para corregir esto, el país no podrá salir del estancamiento en el que está, ni en el crecimiento de su deuda. Este es un país que tiene que financiar todos los años déficits externos de arriba de 10 mil millones de dólares. ¿Cómo corregimos? ¿Con lo mismo? O sea, estamos pensando la famosa teoría de que haciendo lo mismo vamos a buscar resultados diferentes. Colombia tiene que buscar una cosa distinta. Tiene que hacer modificaciones.
Pero ¿cómo qué, Aurelio? En concreto, ¿qué? ¿Cerrar la economía, derogar los tratados de libre comercio, cerrar la economía, ponerle cuenta de billetes
yo creo
del Banco
que
de la
Colombia
República
no
para ponerle plata
sí, Daniel,
supuestamente en el
sí,
bolsillo?
Sí, Daniel.
¿Plata devaluada en el bolsillo de los colombianos?
Después de siete años.
Yo le tengo un ejemplo de eso. Venezuela,
perdón,
Argentina,
perdón,
Cuba.
Le doy un dato. Yo le tengo otro ejemplo mejor. Yo le tengo ejemplo, por ejemplo, como le puedo poner ejemplo de Corea del Sur, le puedo poner ejemplo
de Corea del Sur, distintos países. Lo que hizo fue abrir la economía, no cerrarla. No me diga que Corea del Sur cerró la economía.
Vaya a mirar el balance comercial de Corea.
Les propongo
vaya
a mirar
el balance comercial
de Corea. Hablemos de política.
Volviendo al tema de Juan Carlos Echeverry, es que dice Aurelio que él ha participado de todos los gobiernos en los que nos han llevado lo que él denomina este fracaso. Pero según entiendo yo, este país había crecido la clase media como nunca antes. Inversiones se habían venido para este país, muchas de las personas de otros países querían migrar a Colombia, pues si eso es fracaso, pues sigamos, yo quisiera seguir fracasando y no de pronto como otros países que necesariamente están expulsando a todos sus habitantes. Entonces, digamos, eso es para decir que el doctor Echeverry de todas formas yo creo que tiene unas calidades que lo hacen, ojalá. Lo que pasa es que, como dice Felipe Zuleta, sí es verdad que es muy desconocido y de pronto quién sabe si le alcanzará el tiempo para hacerse conocer, pero es un personaje interesante en este abanico de candidatos.
9:54 minutos, Héctor.
Sí, a mí, Ricardo, a mí este es un candidato que me gusta porque me parece un hombre serio, conocedor del funcionamiento del Estado, que está además tratando de aportar ideas innovadoras. A mí me gusta, yo no voy a votar por él seguramente, pero me parece un buen candidato y además me parece que está haciendo una campaña ingeniosísima en las redes sociales, anima mucho, es creativo, es divertido. Yo creo que él va a crecer algo. No creo que tenga verdadera opción de ganar finalmente la candidatura. Puede que sí, pero no apostaría por él, pero está haciendo una cosa bastante buena. Alguien lo tiene que estar asesorando en términos de comunicación. La imagen corporativa, por ejemplo, de su campaña es bastante buena, el color que utilizó, la caligrafía, en fin. Yo creo que va bien. No creo que vaya a ir, entre otras cosas, por una razón, porque a mí me parece que le está apuntando a que el tema central de la campaña es el tema del crecimiento económico y de la reactivación, y yo no creo que ese vaya a ser el tema. El tema va a ser uno que yo pondría entre comillas de lo social. Realmente creo que la mayoría de la gente va a irse por un candidato que esté más cerquita a eso que la gente llama lo social, y no cree que la reactivación y el crecimiento económico termine favoreciendo lo social, aunque claro que sí, porque claro que si hay crecimiento hay empleo.
¿Tiene
y tal
correlación?
Pero esa explicación no la va a aceptar la gente. La gente va a aceptar es el que le diga que le va a dar subsidios, que le va a dar tal cosa, que le va a rebajar tal tarifa. Eso más concreto es por lo que yo creo que la gente se va a ir en el 2022.
Paola, 9:56.
Como todo es un mar de grises, estoy de acuerdo con lo que dijo Héctor, con lo que dijo Luz María y hasta con lo que dijo Aurelio, ya le voy a contar. Digamos, suscribo las palabras de Héctor en cuanto a que es creativo y divertido. Efectivamente, Juan Carlos Echeverry, de hecho, acuérdese usted, acuñó una palabra que a mi manera de ver incluso revolucionó la manera de entender el funcionamiento del Estado colombiano para la gente del común.
¿La mermelada?
Y es que fue, la mermelada. Que se emplea en sustantivo.
Eso no salió muy bien.
En adjetivo y en verbo. Porque usted dice, yo me mermelo, tú te mermelas. Si eso es una revolución.
Eso no salió bien, Ricardo,
pero tiene un gran plus eso, y es que es muy plástico al hablar, es decir, logra conectarse con la gente. Sí, exacto, totalmente pedagógico.
Es maestro, es de la academia, es docente, ¿no?
Pero no todo lo logra, menos los economistas, los economistas tienden a hablar a modo ladrillo. Sí.
Pero tienen lunar, lunares.
Pero Echeverry...
Perdón, Andrés, es que debemos recordar que siendo el ministro de Hacienda... Fue cuando salieron a decir que iban a vender a Telecom, y el contralor del momento dijo, eso no lo pueden hacer. Presentaron la famosa ley Echeverry, que fue la que se quedó con una gran mayoría de Telecom, le vendieron a Telefónica, pero el Estado quedó con la carga pensional.
Y esa seguramente se la van a sacar.
Ah, no, es que se lo digo porque yo estudié mucho ese tema en su momento para escribir una columna que precisamente se llama la ley Echeverry. Y es que le dieron a los españoles la carne. Y el Estado colombiano se quedó con el hueso. ¿Por culpa de quién? De Echeverry.
9:57 minutos. Andrés, me decía.
No, yo estoy aquí sorprendido y asombrado de los poderes de profecía y de presciencia que tienen nuestros compañeros de panel. Porque, por ejemplo, oigo a Aurelio asegurar que el que la gente no va a votar por las mismas políticas, lo que él llama las mismas políticas de siempre, que nos tienen en ese, en esa situación que él pinta. Y Héctor dice que la gente va a hacer tal cosa y que la gente va a preferir un discurso de lo social, no sé. Yo les digo, tengamos un poquito de humildad intelectual al respecto y por qué no hablamos, sea en mayo, sea en junio del próximo año, qué efectivamente hizo la gente. Yo no sé, no necesariamente esas cosas van a pasar así. Fíjese que Aurelio, yo eso que le oí decir a Aurelio ahora, se lo he oído decirme que prácticamente todos los años que he tenido el gusto y el honor de conocerlo. Cada vez que llegan elecciones, él nos dice aquí que no, que la gente ahora sí va a elegir algo diferente, que porque la gente está cansada de lo mismo de siempre. Y pues, en sus propios términos, la gente termina eligiendo lo mismo de siempre. O lo que decía Héctor, que por tratarse de una crisis económica tan fuerte, la gente se va a inclinar hacia lo social. Esa fue la apuesta de Serpa, por ejemplo, en el 98 y en el 2002. Decir yo soy lo social, porque teníamos también una situación económica dramática. La gente terminó eligiendo primero a Pastrana y después a Uribe. De modo que pues hago una pequeña invitación a que miremos hacia abajo en vez de hablar desde arriba y hablemos en mayo y en junio, depende de cuándo sea el resultado final, a ver qué efectivamente hizo la gente.
Pero Andrés, la política es el arte de las predicciones y de equivocarse en las predicciones. Es así, porque yo no puedo entender la política sin predicciones. Listo, cerremos, yo pido licencia, doctor Gallego, vuelvo en mayo, a ver qué pasó. No, la política es el arte de hacer predicciones y de la conjetura y del análisis y de las contradicciones y de equivocarse. Entonces yo sí le acepto a usted que en marzo me diga, vea, volvieron a elegir a los uribistas y tal, usted está equivocado. Y yo estoy seguro que dentro de 4 años lo va a decir, ahora sí va a cambiar, porque es así, ¿cierto? O sea, la vida es como
Ricardo,
es, porque
pero
es que usted, la política es eso, es el arte de las predicciones.
10
es el
en arte punto.
De decir esto y va a pasar y me equivoco.
Ricardo, Álvaro, para finalizar, también, ¿no? Que tenemos datos
Carlos Echeverri, de la como
otra,
han dicho,
del otro espectro político, de la otra parte del espectro político, del centro.
Es un buen candidato, sí. Un político moderno, y tiene la gran ventaja de que es serio. Entonces le va a aportar mucho a la consulta de derecha. Y eso es muy importante, porque no todo puede ser candidatos sueltos, haciendo populismo, como Rodolfo Hernández u otros, sino que haya una discusión más seria. Y va a ser competitiva la consulta de derecha, que es lo que se necesita, porque todo lo que digamos aquí va a terminar el que en marzo, en las elecciones legislativas, en las consultas interpartidistas, va a haber un nuevo panorama. Esta fragmentación que tenemos de muchos candidatos es casi que ridícula, y es lo que pasó en Perú. Llegaron a primera vuelta 18 candidatos, por eso ganaron los dos extremistas, los dos inviables, y solo así ganó el de un extremo, que cualquier moderado le hubiera podido ganar, pero cuando son dos extremistas, pues ahí se retroalimentan. Esas consultas están haciendo la labor de regulación de la política que los partidos dejaron de hacer, y es muy importante. El bloque que no logre llevar todos sus candidatos a la consulta, pues pierde, porque está claro que si llegan más de 3 bloques, el bloque que llegue dividido le cuesta mucho trabajo pasar a segunda vuelta. Aún Gustavo Petro, por ejemplo, que es un candidato tan fuerte, si por ejemplo el senador Cepeda decidiera irse por fuera, pues puede quitarle el 10, el 15, el 20%.
Le quita votos.
Y ese porcentaje, sin ese porcentaje es muy difícil pasar a segunda vuelta. Entonces, la gran pregunta es cuáles van a ser las consultas más competitivas, más interesantes. Y candidatos como Echeverri, que saben discutir, que tienen humor, que pueden ser telegénicos, van a aportar mucho. Porque la consulta aburrida, pues no moverá votos, y la consulta que quede tercera no pasa a segunda vuelta.
10:02 en el centro, los exgobernadores están listos. Hay 3 candidatos allí: Eduardo Verano, exgobernador del Atlántico; Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del Cauca; y también está allí otra parte del espectro. Luis Pérez, el exgobernador del departamento de Antioquia. Ellos van a hacer seguramente una encuesta en noviembre y estarán mirando con quién se miden en las consultas, que muy seguramente todos los sectores van a hacer en el mes de marzo.